Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Como todos los miércoles, ya lo sabéis, pues ofrecemos estas conferencias sobre diferentes temas de espiritualidad, meditación, desarrollo personal. Y bueno, el tema de hoy, un tema muy interesante, sobre cómo aprender a vivir desde adentro hacia afuera, ¿no? Una forma de vivir, de aprender, de amar. Bueno, antes de compartir algunas reflexiones sobre este tema, haceros una breve presentación acerca de la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris. ¿Hay alguien que sea la primera vez que venga hoy? ¿Quiere levantar la mano? Pues muy, muy brevemente, para no cansar ya los que venís habitualmente, escucháis cada miércoles esta introducción. Pero bueno, muy, muy brevemente comentaros acerca de la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris, que es una organización no gubernamental. En España nos llamamos Asociación Espiritual, pero en el resto del mundo es Brahma Kumaris World Spiritual University. O sea, esta idea de que aquí es una universidad es para mí también una idea importante. Somos de alguna manera estudiantes de un conocimiento espiritual, un conocimiento para llevar a cabo un crecimiento interior, un crecimiento del ser, porque a veces pues en nuestras vidas nos han dado muy buenas educaciones, ¿no? A nivel de conocimientos, ¿no? De alguna manera académicos, pero quizás pues también uno ha echado un poco en falta quizás en determinadas ocasiones también un conocimiento de uno mismo, un conocimiento de lo que es también la mente, un aprendizaje acerca de cómo pensar mejor, cómo pensar de una forma más positiva, cómo aprender a comunicarnos mejor, a relacionarnos mejor, ¿no? Y una vida con más plenitud, como dice hoy el tema de la conferencia hoy, desde nuestro interior, ¿no? desde adentro hacia afuera. Entonces, pues en esta universidad espiritual pues se ofrece estas enseñanzas abiertas a todo el mundo en realidad. Brahma Kumaris tiene centros en 90 países, tiene más de 7.000 centros repartidos en 90 países. Y en realidad eso yo para mí también prueba un poco la universalidad de las enseñanzas que se ofrecen aquí. Que en realidad pues no discrimina por razón de ningún aspecto externo de la persona, ¿no? Por razón de la cultura, de la religión, ¿no? De la nacionalidad, o sea, de alguna manera está abierto a que cualquier persona de cualquier creencia, de cualquier religión, de cualquier cultura, de alguna manera pueda tomar beneficio de estas enseñanzas y, por supuesto, sin tener que renunciar a nada de lo que son sus propias creencias culturales o religiosas, ¿no? Es todo al contrario, para mí mi sentimiento, ¿no?, es que lo que el conocimiento espiritual que aquí se ofrece y la práctica de la meditación, ¿no?, ayuda a enriquecer y a fortalecer, ¿no?, la vivencia personal de cada ser humano, ¿no? Y entonces de alguna manera pues buscamos conectar con unos valores comunes que todos los seres humanos tenemos, unos valores universales, unos valores espirituales, ¿no?, a partir del cual, ¿no?, si sabemos conectar nosotros mismos con esos valores internos y espirituales, pues también aprenderemos a reconocer lo que tenemos en común todos los seres humanos, ¿no?, y no quedarnos atrapados solo a veces pues en las etiquetas externas que nos hemos ido colocando y que a veces pues crean esa separación, ¿no?, esa división entre los seres humanos, ¿no? Entonces, pues ofrecemos, como ya supongo que todos sabéis, una variedad de cursos, seminarios y conferencias que van desde el pensamiento positivo, superación del estrés, administración del tiempo, desarrollo de la autoestima, pero siempre como la práctica como básica, esencial, es que está presente en todas las actividades y en todos los cursos, es la meditación, ¿no?, la meditación Raja Yoga, que bueno, que luego ya dentro al final de la de la conferencia os explicaré un poco más pues cuál es la base de este tipo de meditación, y luego pues para terminar, como hacemos habitualmente, haremos un ejercicio práctico de meditación. Entonces nosotros pues valoramos siempre mucho, dentro de lo que es esa práctica de la meditación, el silencio. El silencio también nos permite comunicarnos mejor, comunicarnos con nosotros mismos y comunicarnos unos con otros, y comunicarnos también con la divinidad. Entonces, pues porque le damos ese valor al silencio, siempre tenemos una costumbre que es empezar con unos momentos de silencio. Eso también nos ayuda a centrarnos más. Es una práctica muy útil en la vida, ¿no?, en la vida diaria de las personas que practicamos meditación, porque nos ayuda de alguna manera a saber desconectar, ¿no?, de lo que hayamos estado haciendo antes, porque eso ya en realidad pues ya has pasado, y esa es una de las habilidades importantes a desarrollar, ¿no?, a través también de la meditación, esta habilidad de saber estar más centrados en el presente. Entonces pues saber poner un punto final, y que la mente tampoco pues divague hacia el pasado. Entonces para ello pues unos momentos de silencio, de interiorización, nos ayudan a que la mente se serene, se calme, y de esta manera estemos todos más presentes, y bueno, todos podamos beneficiarnos más, ¿eh?, de la energía que generemos, ¿eh?, en este rato que estemos aquí. Esa energía positiva de paz y de silencio pues nos ayuda también a llenarnos, ¿eh?, de esas vibraciones positivas de paz, de silencio. Entonces, si os parece, pues empezamos haciendo pues esos momentos de silencio. Simplemente procurar dejar la mente tranquila, calmada y centrada solo en este momento presente. Entonces, en primer lugar, pues sobre este tema de vivir desde adentro hacia afuera, en realidad parece que podría haber dos formas de vivir, ¿no? De acuerdo a lo que dice el título de la conferencia, parece ser que podemos vivir desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes, ¿no? O sea, si nosotros de alguna manera insistimos en que la ventaja realmente, el beneficio está en vivir desde adentro hacia afuera, porque en realidad no es lo mejor quizás, ¿no?, para uno mismo, para la vida de la persona, vivir desde afuera hacia adentro. En realidad yo pienso que primeramente pues claro, hay una serie de creencias en las que quizás hemos crecido, hemos sido educados, que en realidad nos hacen pensar de que aquello que nosotros necesitamos en la vida, aquello que nos va a dar felicidad, pues lo vamos a conseguir fuera de nosotros, ¿no? En realidad, quizás pues desde pequeños un poco la educación que recibimos, ¿no?, va enfocada en realidad a que busquemos fuera de nosotros la fuente de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de nuestra paz, ¿no? Claro, entonces eso ha creado como, de alguna manera, una forma de vivir de muchas personas, de muchos seres humanos, ¿no?, que en realidad pues pensamos de que aquello que necesitamos en nuestras vidas está fuera de nosotros, ¿no? Pues claro, ello nos hace vivir un poco de acuerdo a ese paradigma, ¿no?, ese paradigma de vivir desde afuera hacia adentro. Y eso pues nos lleva como a un estado a veces pues de permanente búsqueda, ¿no?, fuera de nosotros, pues por aquellas cosas que creemos que necesitamos en nuestra vida, ¿no?, pues paz, felicidad, ¿no?, amor. Claro, entonces yo creo, yo observaba un poco y pensaba, ¿no?, en la sociedad actual en la que vivimos, ¿no?, y una sociedad basada en gran manera, ¿no?, en el consumo. El ser humano se ha convertido en un gran consumidor. Estamos como permanentemente consumiendo pues todo lo que nos ofrece, ¿no?, esta sociedad, ¿no?, todo lo que nos ofrece el mundo, la naturaleza, claro. Y eso pues a veces nos puede comportar como que ciertos comportamientos, a veces incluso de cierta dependencia. Porque ese sería un primer factor, ¿no?, del hecho de vivir desde afuera hacia adentro. Es que si en realidad yo lo que necesito en mi vida está fuera de mí, pues ya eso ya me crea cierta dependencia, porque necesito ciertas cosas a nivel exterior, ¿no?, para yo poder ser feliz. A partir de ahí ya surge cierta dependencia, ¿verdad?, y una necesidad. Y de alguna manera, pues eso se puede convertir a veces en comportamientos adictivos. El ser humano en esa creencia de que en realidad pues es fuera de sí mismo, ¿no?, que va a conseguir lo que quiere, lo que necesita, ¿no?, pues empieza a generar una serie de... empezamos a generar una serie de dependencias, una serie de apegos, ¿no?, que con el tiempo se pueden transformar en adicciones muy profundas, ¿no? Y cuando pues desarrollamos, ¿no?, adicciones en nuestra vida, que pueden ser a muchas cosas, ¿no? Uno se puede volver adicto a tantas cosas hoy en día, ¿no? Adicto a la comida, adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto a la televisión, adicto a internet, ¿no? Adicto a las relaciones, o sea, todo lo que de alguna manera me lleva a un tipo de comportamiento compulsivo, de dependencia, que de alguna manera llega un momento en que se vuelve como algo quizás obsesivo, ¿eh? En realidad va anulando mi propia personalidad, mi propia voluntad, va también anulando mi propio ser y con ello también mi propia dignidad, mi propio autorrespeto, ¿no? Entonces la persona cae de alguna manera en unos estados pues de que puede experimentar una sensación de un vacío muy interior, de un vacío interior muy profundo. Porque ese es el problema a veces de la idea de que con lo exterior podemos llenar, ¿no?, nuestro interior. En realidad sí que es verdad que hay unas necesidades físicas o materiales básicas, en realidad, que necesitamos cubrir para poder de alguna manera luego estar como abiertos a recibir otras cosas, ¿no?, que nos puede ofrecer la sociedad o la vida. Evidentemente necesito comer cada día, necesito dormir cada día, necesito relacionarme cada día, ¿no? Entonces en realidad hay una serie de necesidades materiales que deben de estar cubiertas para que yo luego pueda de alguna manera tener interés, a lo mejor, ¿no?, profundizar en otros temas. Pero de ahí, ¿no?, muchas veces a ese consumo, a ese consumismo exagerado, ¿no?, en el que está atrapado nuestra sociedad, yo creo que si uno a veces lo reflexionara, ¿no?, lo reflexionáramos cada uno de nosotros, si muchas de las cosas que hoy en día, ¿no?, nos está ofreciendo esta sociedad, uno pensara si realmente yo necesito eso para ser feliz, ¿no? Y tantas cosas, ¿no?, que nos ofrece la sociedad a un nivel material, a un nivel de consumo, ¿no? Y un poco, claro, en esa creencia de que lo que yo necesito está fuera de mí, pues uno se atrapa en esa idea de que, pues, ¿no?, del consumo, ¿no?, que necesito esto, que necesito lo otro, ¿no? Entonces uno cae en la trampa de los deseos, ¿eh? Los deseos a un nivel de conseguir las cosas que me ofrece este mundo, a un nivel material, a un nivel físico, ¿no? Claro, y eso a veces pues es como también una trampa, ¿no? ¿Por qué son una trampa en realidad los deseos, ¿no? Porque en realidad uno no los acaba nunca de satisfacer. Un deseo genera un nuevo deseo, ¿no? Eso lo vemos hoy en día, uno cuando está atrapado mucho en el consumismo, ¿no? La sociedad, por ejemplo, nos ofrece tantas cosas y cada día como mejores, ¿no?, como que las va mejorando, ¿no?, la ciencia, la tecnología va mejorando, ¿no? Ahora imagina que un día hoy me compro un ordenador, ¿no?, realmente muy bueno, con el que yo, en realidad, seguro que tendría suficiente y más que de sobras, ¿no? Pero luego, al cabo de 6 meses, sale uno mejor y un compañero mío se compra ese ordenador. Ya no estoy contento con el que tengo, ya quiero el otro. Y así eso, aplicarlo con un montón de cosas. Me compro unas zapatillas, a lo mejor de deporte, que son buenísimas. Y con eso, para mí, yo tendría a lo mejor de sobras, ¿no? Ahora veo las zapatillas de otro, ahora quiero esas, ¿no? Quiero esa marca, ¿no? Quiero eso. Entonces, observar un poco la dinámica de los deseos, que uno nunca está contento con lo que tiene. Esa es la dinámica de los deseos. Siempre uno quiere lo que no tiene. Entonces, claro, uno así no puede ser nunca feliz, en realidad. Siempre va a salir algo mejor, ¿no? Siempre va a salir un coche mejor, siempre va a salir un ordenador mejor. Llega un momento en que si yo estoy atrapado, ¿no?, en esa búsqueda de la felicidad a través de las posesiones, ¿no?, o de conseguir determinados logros, ¿no?, a través de mi trabajo, de mi profesión, ¿no? Hoy en día también hablan, ha salido un término en términos profesionales, el que le llaman el, ¿cómo se llama? En inglés es work alcoholic, ¿no? O sea, el adicto al trabajo, ¿eh? O sea, la traducción en español no sabía exactamente, pero sería como adicto a trabajar. O sea, el que busca también su razón de ser en la vida, pues solo a través del trabajo, ¿no? Son personas que tienen una capacidad de trabajar increíble, ¿no? Pueden, ¿no?, trabajan a veces 18 horas, son capaces de renunciar a sus vacaciones, ¿no? O sea, adicto al trabajo. Buscando ahí también su fuente de placer y de bienestar, ¿no? Pero tampoco es normal eso, ¿no? Tampoco en realidad es un comportamiento normal. Y acaba, la gente también acaba en un estado muchas veces de estrés, ¿no?, de tensión, de depresión, ¿no? Resultado de esos tipos de comportamientos que en el fondo son adictivos, que no son normales, ¿no? Hay algún tipo, en definitiva, de desequilibrio. Entonces, claro, un poco la idea es que si vivimos desde afuera hacia adentro, el valor lo damos más, pues, al tener, al hacer, al consumir, ¿no?, a toda la serie de actos más físicos, más materiales. Pero en realidad eso no nos acaba de llenar, no nos acaba de dar como una plenitud, ¿no?, una plena satisfacción, es lo que he dicho antes, ¿no? Los deseos a veces se convierten en algo interminable, ¿no?, que uno nunca consigue, parece alcanzar una plenitud, sino que siempre necesita más. Y de ahí viene el comportamiento adictivo. El comportamiento adictivo es que primero, a lo mejor con una pequeña dosis de algo, ya estoy bien. Pero luego necesito incrementarlo, y más, y más, y más, ¿no? Y uno de alguna manera no, llega un momento que no se da cuenta que ha caído en la adicción, ¿no? Otros lo pueden ver, pero uno necesita eso, ¿no? Entonces eso se puede trasladar a muchas cosas, ¿no? No solo a las drogas o al alcohol, ¿no?, sino muchas otras cosas pueden también considerarse comportamientos adictivos, ¿no?, cuando se convierten en algo obsesivo en mi vida, ¿no? Entonces, claro, hay otra forma de vivir, entonces, otra forma que nos pueda aportar una mayor plenitud, ¿no? En realidad, algunos pensadores siempre han dicho que una vez el ser humano tiene satisfechas las necesidades físicas y materiales básicas, que no son muchas, ¿no?, que no son pocas, que son pocas en realidad. Lo que pasa es que la sociedad hoy en día nos hace creer que necesitamos más cosas, ¿no? Esa sociedad de consumo nos hace creer que necesitamos más cosas de lo necesario para ser felices, ¿no? Pero en realidad, ciertos pensadores han dicho que una vez satisfechas, ¿no?, las necesidades físicas y materiales básicas, ¿no?, en verdad la verdadera necesidad del ser humano es espiritual, ya que las cosas que más necesitamos en esta vida, en realidad, si nos damos cuenta, son cosas que a veces pensamos que las podemos comprar con dinero, ¿no? Pero en realidad, aunque también yo pienso que el ser humano a veces se queda atrapado un poco en esa idea, ¿no?, de que puede comprar el amor, la felicidad o la paz a través del dinero. Yo pienso que lo que se puede conseguir a través del dinero es a veces, pues, temporal, efímero. No me da en realidad una plenitud. Entonces, claro, ¿qué sería pasar a vivir desde adentro hacia afuera? Pues quizás comprender más mi verdadera naturaleza, ¿no? ¿Quién soy yo? Hay una historia que recordaba hoy, cuando hablo a veces sobre este tema, pues hay una historia que me ha parecido interesante explicarosla, para ver un poco pues que el ser humano estamos un poco perdidos en cuanto a quién somos en realidad. Nos hemos identificado con aspectos más externos, ¿no?, de nuestra personalidad. Y se cuenta una historia, decía que una mujer estaba agonizando en su lecho, ¿no? Estaba agonizando en su lecho a punto de morir. Se ve que tuvo como una experiencia de que sintió como una llamada, que la llamaba como a una especie de corte celestial, ¿no? Se sintió transportada, ¿no? Se sintió transportada a otro mundo, a otra dimensión, ¿no? Y ahí se oyó una voz, ¿no? Oyó una voz que le preguntaba: ¿quién eres tú? Y ella contestó: pues soy la mujer del alcalde. Dice: no te he preguntado con quién estás casada. Dice: te he preguntado quién eres. Pues soy una profesora. Dice: no te he preguntado cuál era tu profesión. Te he preguntado quién eres. Pues soy una madre con 4 hijos. O sea, no te he preguntado cuántos hijos tienes, sino que te he preguntado quién eres. Pues soy una mujer cristiana. Pues no te he preguntado cuál es tu religión. Te he preguntado quién eres. Pues soy una mujer que cada día iba, ¿no?, a la iglesia y hacía mucha caridad con los pobres. Pero yo no te he preguntado lo que hacías, ¿no?, sino te he preguntado quién eres. Bueno, pues al final no, ya no supo más que contestar, así se quedó. No lo sé, no lo sé quién soy, ¿no? Claro, entonces nosotros a veces si nos empiezan a hacer estas preguntas, ¿no?, ¿tú quién eres?, ¿no?, ¿cómo nos damos a conocer, ¿no?, a alguien acerca de quién somos, ¿no? Y en realidad quizás muchas de las cosas que explicaremos nosotros serán estas, ¿no? Pues soy Ramón, ¿no?, soy hombre, mujer, soy de tal cultura, ¿no?, de tal país, ¿no? Pero en realidad eso me está, o sea, me estoy dando a conocer realmente a mí mismo solo expresando eso. O sea, me doy yo realmente a conocer solo explicando esas cosas. O soy algo más en realidad. Soy algo más profundo que eso. Entonces, yo pienso que como seres humanos quizá nuestra responsabilidad principal está en el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Del ser. Nuestra responsabilidad es ser. Y a veces un poco pues en ese comportamiento de vivir desde afuera hacia adentro, pensamos más que nuestra responsabilidad es tener, es poseer, es consumir, es hacer. Y entonces la creencia en la que se puede vivir de acuerdo a ello es de que uno es hacer para ser. Debe de ser así, hacer para ser algo en la vida. Tener para ser. O tiene que ser al revés. Ser, ¿no?, tener plena conciencia de lo que soy, de quién soy, y a partir de ahí hacer. Ese sería un poco el entendimiento, ¿no? Porque yo nunca puedo llegar al ser a través del hacer, ¿no?, a través simplemente de estar realizando acciones, ¿no?, o de estar acumulando posesiones, ¿no?, o estar buscando en el exterior. Entonces es como que me alejo de mi propio ser. Entonces, claro, tengo que comprender para poder transformar esos comportamientos quizás de búsqueda, de felicidad, de todo lo que deseo en mi vida en el exterior. Quizás lo que debo de principalmente llegar a comprender es qué es, ¿no? Cuando estoy hablando del ser. O sea, ¿quién soy yo realmente? Entonces, para mí, vivir desde el ser sería, para explicarlo de una manera que pueda ser también, porque a veces estas cosas pueden parecer un poco abstractas y me gusta explicarlo con ejemplos. ¿Qué sería para mí vivir desde el ser? Luego yo también explicaré con más detalle. Aquí cae agua. Poner una galleta. Una galleta va a poner. No pasa más. No perdamos la concentración. Mínimo problema. Funciona rápido. Pues como decía, para mí la idea sería que a mí la práctica que también la meditación me ha dado es encontrar como un centro interior, el cual cuando yo conecto con ese centro consigo conectar también con unos valores internos, con unos valores espirituales. Conectar con esos valores espirituales me da una consistencia, me da una fortaleza, me da una seguridad, me da una estabilidad. Entonces lo importante pues es conocer que en nuestro interior, en nuestro ser, existe un espacio, existe un lugar en el que si sabemos llegar, si sabemos cómo llegar, si sabemos conectar, allí solo encontramos paz, ¿no? Solo encontramos sabiduría, solo encontramos fortaleza, amor, ¿no? Entonces es saber llegar a ese centro interior, ¿no? Conectar con esos valores que todos tenemos. Esperemos que se llene un poco, ¿eh? Y luego ya menos ruido, ¿no? Claro. Esto es para que provocar nuestra concentración. ¿Eh? A ver si realmente sabemos permanecer concentrados. Esta es una habilidad de la meditación, ¿no? No es concentrarse. Permanecer centrados. No importa lo que pase, ¿no? O sea, las cosas, las situaciones son exteriores. Yo debo estar, como decía, en mi interior. Desde mi interior, lo exterior no tiene por qué influirme, ¿no? No tiene por qué afectarme. Muy bien. Perfecto. Buena solución. Solución casera, ¿no? Remedio casero. Entonces, claro, si yo sé ir a ese centro a menudo, sé de alguna manera conectar con ese centro, entonces La habilidad consiste en saber ir a ese espacio, tomar ese poder interior de esos valores, de esas cualidades, y a partir de ahí salir hacia afuera, salir hacia el exterior. O sea, porque lo que uno aprende a darse cuenta, a diferenciar, ¿no? Es que una cosa es lo que soy, como os explicaba en esta historia, y otra cosa es lo que hago. Eso es muy importante darse cuenta, porque a veces hay una conciencia más limitada, ¿no? Más atrapada en mis identidades temporales. O sea, a veces nos identificamos mucho con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hacemos. Entonces, cuando yo entiendo lo que es el ser, cuando yo entiendo esa energía, el ser, entonces yo entiendo que como ser que soy, como ser espiritual, estoy separado, ¿no? De las cosas exteriores. Una cosa es el mundo exterior y otra cosa es quién soy yo, el ser. Una cosa es el ser y otra cosa es lo que yo hago. Por imaginaros de alguna manera, ¿no? Imaginaros que el ser es como el que tiene la conciencia, el que tiene el entendimiento, ¿no? Lo que soy yo realmente, ¿no? Mi verdadera identidad. Y entonces está el rol que yo desempeño en mi vida, o los diferentes roles que desempeño en mi vida cotidiana. Claro, si la identidad espiritual no está clara, ¿qué sucede entonces? ¿Que me atrapo en el rol o nos atrapamos en los roles? Entonces eso pues también a veces, atraparse en los roles nos lleva a que experimentemos estados de tensión, de estrés, ¿no? Es como caer en una conciencia a veces un poco limitada, que nos lleva a que a veces entren cosas buenas en nuestro interior, pero a veces también entren cosas malas. A veces entran también influencias negativas, porque ese es el riesgo, ¿no?, de vivir desde afuera hacia adentro. No todo lo que vamos a tomar quizás será malo desde afuera, pero quizás vamos a tomar muchas cosas que en realidad no nos pertenecen y que no nos traen beneficio, ¿no?, sino que podemos estar también tomando sufrimiento del exterior. A veces podemos estar tomando cosas que quizás nos dan cierto placer, pero muchas personas también caen en comportamientos de tomar sufrimiento de las situaciones, de las personas, de todo. Incluso se puede convertir en una adicción. Otra adicción a veces puede ser tomar sufrimiento, ¿no?, tomar pesar de los demás, de las situaciones, ¿no? Si por ejemplo alguien me habla de determinada forma, ¿no?, y a lo mejor pues tengo una sensibilidad que enseguida me afecto, enseguida me trastorno, ¿no?, y alguien me dice algo, ya me altero, ya me trastorno, ¿no? Es como que he permitido una influencia exterior entre mi interior, ¿no? He tomado quizás sufrimiento o pesar, ¿no?, de la situación. Pues claro, cuando vivimos desde afuera hacia adentro, podemos caer fácilmente, ¿no?, en ese hábito, ¿no?, de tomar a veces cosas buenas, pero a veces tomar también sufrimiento, cosas negativas, ¿no? Y entonces, pues, desde nuestro interior eso no puede suceder, ¿no?, si conectamos con esa esencia del ser, con esa esencia de esos valores espirituales, ahí en realidad todo es positivo, todo es beneficioso. Entonces, es lo que os decía, ¿no? Es como la práctica, ¿no?, de este conocimiento espiritual y de la meditación me ayuda siempre a tener esa referencia de ese centro al cual siempre voy, ¿no?, cuando yo termino de desempeñar mis diferentes roles, ¿no?, en la vida. Entonces es como un punto, llegar a un punto, a un espacio interior en el que vuelvo a estar centrado en mí mismo. Eso me da una estabilidad, una paz, una serenidad, y conecto con esos valores del ser, con esas cualidades del ser, lo cual también me da fortaleza, me da poder. Entonces a partir de ahí, o sea, la habilidad que en realidad deberíamos de desarrollar, porque el nuestro es un conocimiento y una meditación que tiene como objetivo que lo podamos llevar a la acción, ¿no?, que nos pueda servir luego en nuestra vida cotidiana. No es para un momento dado apartarnos solo de la realidad y experimentar cierta paz y tranquilidad, sino es aprender a conectar, ¿no?, con ese centro interior, con ese núcleo, con ese ser, y que sepamos, ¿no?, utilizar esos recursos, esas cualidades que yo descubro ahí, sepa utilizarlas en la acción. Claro, os voy a poner un ejemplo. O sea, yo puedo a lo mejor pues no estar tan conectado con ese ser interior y esas cualidades, ¿no?, de paz, de amor, de sabiduría. Entonces, pongamos un comportamiento de una persona que no tiene esa conexión con el ser. A lo mejor, cuando está haciendo acciones, es muy precisa en lo que hace, pero lo hace de una manera a veces un poco ruda, impositiva, sin tener en consideración a los demás, un poco pues sin cuidar las formas, las actitudes, los comportamientos. Entonces claro, a veces nos podemos encontrar en la vida personas que a un nivel a lo mejor externo son como muy efectivas en sus acciones, pero les falta un poco pues darle como un plus de calidad a lo que hacen, ¿no?, ponerle un poco más de cariño, ¿no?, un poco más de tranquilidad, de paz, ¿no? Uno puede hacer las cosas muy bien a veces, pero en un estado muy tenso, ¿no?, muy nervioso, ¿no?, con muchas prisas, ¿no? Claro, entonces eso pues crea malestar, no solo en la persona, porque acaba creando estrés, pero también en el entorno en el que uno se mueve, ¿eh? veces que es mejor, quizás a veces cuando estamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando nos atiende alguien, por ejemplo, ¿qué valoramos más? O sea, aparte de la eficiencia, como esa persona haga su trabajo, pero un poco también, ¿no? Si nos trata con amabilidad, con respeto, con consideración, ¿verdad que también eso lo agradecemos? En la vida cotidiana. Pues eso, claro, eso yo solo lo puedo expresar si tengo cierto contacto con esas cualidades del ser. Porque si yo de alguna manera no tengo esa conexión, ¿no?, con esas cualidades del ser, entonces a lo mejor, pues, al estar desconectado, mi comportamiento será un comportamiento más arisco, más brusco, ¿no?, más irrespetuoso. Entonces, claro, lo que me ayuda a conectar, cuando conecto con ese ser, con esas cualidades, es a darle un plus de calidad a lo que hago. Hacer lo que hago igualmente. Todos nosotros podríamos hacer las cosas que hacemos, pero hacerlas, pues, utilizando también esos valores espirituales, utilizando más, ¿no? Decía una profesora nuestra, una de las yogis principales de Brahma Kumaris, ¿no?, que en uno de esos libros, uno de los libros que hoy he sacado unas ideas para la charla de hoy, que precisamente se llama así, ¿no?, desde adentro hacia afuera, y dice Dadi que todo lo que deberíamos hacer en nuestra vida, en realidad la razón principal de la acción es expresar el amor que hay en el ser. Dice que todo, ¿no?, lo que hacemos deberíamos de ponerle siempre el ingrediente del amor, ¿no? Simplemente no es la razón de ser el hacer por hacer. Claro, cuando uno entiende más, ¿no?, la conciencia del ser, en realidad entiende que lo importante no es simplemente la acción, ¿no?, que la acción es el vehículo para la expresión del ser. Lo que decía antes, ¿no?, no es hacer para ser, ¿no?, sino ser y luego expresar el ser a través de la acción. Esa sería una nueva forma de vivir, una nueva conciencia. En realidad, en mí ya hay un potencial, esa es una nueva conciencia que tenemos que desarrollar, tenemos que descubrir esos recursos internos, pero en mí ya hay un potencial de paz, de sabiduría, de amor, con el que tengo que conectar. Si yo conecto con eso, a mí lo que me va a dar realmente felicidad y satisfacción, o a mí lo que me da felicidad y satisfacción, es conectar con eso y expresarlo. Claro, porque observáis que un poco la conciencia viviendo desde afuera hacia adentro crea una conciencia de deseos y de tomar, por ejemplo. Uno piensa que es tomando cómo va a ser más feliz. ¿Eso no? ¿Oh? Quiero esto, quiero ello, quiero aquello, ¿no? Siempre, la motivación siempre es más, quizás, de tomar, más egoísta, en realidad, ¿no? Mira uno más, primero su propio beneficio, quizás, y luego el de los demás. Pero en realidad, en la conciencia del ser, o sea, mi motivación va a cambiar, ya no va a ser tomar, porque si yo en realidad me siento más pleno, más lleno, experimento esas cualidades del ser, en realidad entonces mi deseo va a ser dar. Y en la espiritualidad hay un principio, ¿no?, que dice que como más das lo que tienes, más incrementa. A nivel material pasa lo contrario, ¿no? Cuando más das te quedas sin, ¿no?, a nivel material. Pero a nivel espiritual es al contrario, ¿no? Tú más das, si das de una forma incondicional, sin esperar, entonces es cuando vas a recibir. Pero si tu dar, ¿no?, es un dar más condicionado, como a veces ha creado hoy las relaciones humanas, ¿no?, en esa conciencia más limitada, uno da pero a la vez quiere recibir, ¿no? Y es verdad que toda relación humana implica un dar y un recibir, eso es verdad, pero el dar tendría que ser de más calidad, ¿no?, un dar más incondicional, ¿eh? Evidentemente luego el recibir, de acuerdo a ello, seguro que tiene que venir, ¿no? Pero hay que ver y hay que examinar a veces cuál es la motivación cuando yo doy. Si mi motivación es que yo doy pero tengo que recibir, entonces es que a lo mejor pues no estoy en la conciencia, ¿no?, más espiritual que podría estar. Entonces, claro, ¿de dónde yo saco mi plenitud, ¿no?, de dónde saco mi satisfacción, ¿no?, desde el exterior o reencontrando y experimentando de nuevo lo que es el ser? Entonces, para dar como una breve introducción de lo que podríamos entender como el ser y que nos ayuda a entender más a nosotros mismos. Voy a dar como unas breves ideas, ¿no?, que nos ayudan a entender más cuando estamos hablando del ser, ¿no?, de las cualidades del ser de que estamos hablando. Y para ello tenemos que entender en realidad lo que somos nosotros ahora, ¿no?, en estos momentos. Y hay que comprender las diferentes energías, ¿no?, que en realidad están combinadas ahora en lo que es cada ser humano, ¿no? Cada ser humano, de alguna manera, hay dos energías que están combinadas. Y es importante que tengamos esas dos energías, ¿no? Como antes he dicho también, ¿no?, una cosa es el ser, una cosa es quién soy yo y otra cosa es lo que hago. Yo estoy separado de lo que hago. Yo no soy el rol que interpreto, ¿eh? Eso lo puedo entender cada vez mejor cuando me entiendo a mí mismo y quién soy. Una cosa es lo que yo hago, una cosa es el rol que interpreto y otra cosa es quién soy yo. Aprender a separarse del rol me ayudará, ¿no?, la práctica, ¿no?, de la conciencia del ser, la conciencia espiritual. Entonces, examinemos las dos palabras cuando nosotros decimos ser humano, ¿no? El ser y el humano. Es interesante examinar esas dos palabras que nos dan el entendimiento que son dos energías diferentes. El ser y el humano. O sea, ¿el humano qué es? ¿No? El humano podríamos decir que es el cuerpo, lo físico. ¿El cuerpo de qué está hecho? ¿El cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, de qué está hecho? ¿Un 80%? ¿Agua? Eso nos viene a recordar. Y el resto, pues otra serie de elementos, ¿no? Sabéis que la materia, que es una forma de energía, su composición es de 5 elementos, ¿eh? Tierra, agua, mar, aire, éter, ¿no? Esos son los 5 elementos básicos de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el ser qué es? Una cosa es el humano, ¿no? ¿Y el ser qué es? Claro, es una energía diferente del humano. O sea, el ser es el que da vida al humano. O sea, por decirlo de una manera, ¿no? El humano, el cuerpo, es el vehículo y el ser es el que conduce el vehículo. ¿Eh? O el cuerpo es el actor, el personaje, ¿eh?, y el ser es en realidad el que interpreta el personaje, ¿no? Entonces, eso es como algo que tenemos que aprender a saber entender, ¿no?, la diferencia entre lo que yo soy en realidad y lo que no forma parte de mí, lo que lo tengo como temporal. Entonces, claro, la energía del ser, la característica que tiene es que es una energía consciente, una energía espiritual que anima y da vida a este cuerpo. Llamemos la energía de la conciencia, espíritu, alma, ¿no? Nosotros utilizamos el término el alma, ¿no? Entonces, claro, en la conciencia de vivir desde afuera hacia adentro, pensamos que somos un cuerpo y que a lo mejor tiene un alma, ¿no? O sea, a lo mejor soy un cuerpo, pero tengo una parte espiritual, o tengo unos valores espirituales, pero no. O sea, el entendimiento que hemos de tener es que, en realidad, no. Yo soy un alma y este es mi cuerpo. ¿Eh? Es diferente, ¿no? Siempre recuerdo una frase que oí una vez de una conferenciante, ¿no?, que decía, lo que hemos de entender es que, en realidad, nosotros no somos seres meramente físicos que queremos tener una experiencia de lo espiritual, de lo trascendente. En realidad, nosotros somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia en un mundo físico, material. Ver si es diferente esto, ¿no? ¿Cambiaría la conciencia, ¿no?, si tuviéramos esto claro o no? ¿Cambiaría o no? Yo no soy un ser físico que quiere, ¿no?, tener una experiencia espiritual. Yo soy un ser espiritual que está teniendo una experiencia en un mundo físico. Lo que pasa es que quizás me he olvidado de que yo soy un ser espiritual. Quizás me he identificado, ¿no?, con la materia, con este cuerpo. Pues ahora lo que tengo que aprender es luego tomar conciencia de quién soy en realidad, mi verdadera identidad. Y eso, decirlo así ahora, tal como lo decimos, más o menos puede tener un sentido, puede tener la lógica, pero esto hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y es la meditación la que nos permite conectar con el ser, ¿sí?, conectar con esa esencia espiritual que todos nosotros somos. Es interesante también observar cómo nosotros mismos, a veces de una forma inconsciente, estamos, cuando estamos hablando de nosotros, de quién soy, o hablamos del cuerpo, utilizamos diferentes expresiones. Por ejemplo, cuando es el ser el que se expresa, decimos yo. Yo hablo, yo pienso, yo creo. Pero entonces, cuando nos referimos al cuerpo, ¿verdad que no se os ocurriría decir yo el cuerpo hablo? ¿Ah? Yo el cuerpo, ¿no?, pienso, ¿no? Decís, ¿no?, yo soy, o yo pienso, y luego decís mi cuerpo. Yo no digo yo la mano, ¿no? Digo, esta es mi mano. Yo soy diferente de lo que es mío. Cuando vosotros decís que algo es mío, es como de alguna manera está separado de lo que es el ser. Eso, claro, es una práctica que hemos de ir desarrollando. Y entonces, en definitiva, también lo que es importante entender es que el cuerpo no es ni bueno ni malo, ¿no? No es que haya que despreciarlo, ¿no? Yo estoy enfatizando en el ser mucho, porque es la energía que en realidad somos y que tiene un cuerpo que es realmente un instrumento valiosísimo a través del cual yo me puedo expresar, me puedo relacionar, ¿no? Puedo estar comunicándome con vosotros, puedo expresar mi creatividad. Entonces, es un instrumento muy valioso, pero hay que vivir la conciencia exactamente de qué es eso, ¿no? De qué es un instrumento, de qué es un vehículo. Porque si no, uno lo que pasa es que si se identifica con aquello que no es, pues cae en el apego, ¿eh? Los seres humanos, al olvidar el ser, al olvidar la conciencia espiritual del alma, nos hemos identificado, pues, no solo con nuestro cuerpo, ¿no?, sino con las posesiones, con otros seres humanos. Entonces, el apego es identificación, y la identificación lleva a la dependencia. Y la dependencia, más tarde o más temprano, el apego, la dependencia, llevan al sufrimiento en el ser humano, ¿no? Porque me he apegado a algo que en realidad no me pertenece, no soy yo. Me he identificado con ello. Finalmente, como eso no es mío, no me pertenece, lo tengo que soltar, lo tengo que dejar ir. Es como este cuerpo, ¿no? En realidad, yo sé que este es un vehículo temporal, pero sé que tiene una duración limitada. Sé que un día lo tendré que dejar. Entonces, yo sí creo que soy el cuerpo, estoy apegado a él, estoy identificado con él, pues lo voy a pasar mal, ¿no?, cuando tenga que dejarlo, cuando tenga que soltarlo, ¿eh? Porque pues estaré apegado, y finalmente uno lo tiene que dejar. Entonces, ese proceso puede ser muy, muy doloroso. Hay una analogía que sobre la vida, ¿no?, que me gusta mucho, que cuentan los budistas, que dicen que la vida es como un viaje en tren. Nosotros nos subimos al tren de la vida y muestra un poco una filosofía, una forma de que deberíamos de vivir en la vida, ¿no? Dice, la vida es como si nos subiéramos a un tren, a un vagón, y allí nos encontráramos una serie de compañeros de viaje. Nuestra familia, nuestros familiares. Entonces, claro, uno cuando se sube a un tren y está haciendo un viaje, nunca olvida que está haciendo un viaje. Tiene otros compañeros de viaje, pero esos compañeros pues también están en un viaje. Entonces, pues claro, ¿qué sucede, no?, a lo largo de ese viaje, ¿no?, en ese tren de la vida, pues que hay algunos de esos pasajeros que se bajan del tren y se suben otros, ¿no? Yo voy cambiando de vagón, ¿no?, cambio de vagón, ¿no?, y en uno tenía unos compañeros de viaje, unos familiares, y luego en otro vagón pues tengo otros, ¿no?, amigos, ¿no?, marido, hijos. Entonces, claro, como a ese subir y bajarse, pero claro, yo entiendo que nadie en realidad muere en realidad, ¿no?, sino que es como un viajero que termina un viaje, se baja del tren y sube otro. Entonces, yo cuando me despido de algún compañero de viaje, no me apeno, pues simplemente es como que él tiene ahora otro destino, tomará otro tren, igual nos volveremos a reencontrar en otro momento, ¿no?, en otro tren, en otro momento de la vida, ¿no?, en otras circunstancias nos volveremos a encontrar, pero no se apena a uno, ¿no?, porque si se ha pegado al tren, y se ha pegado a los compañeros de viaje, entonces, claro, entonces eso pasa mal, ¿no? Eso es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Nos apegamos a compañeros de viaje, nos apegamos al tren, ¿no? Y luego no queremos soltarlo. Pero claro, lo que no olvida nunca ese pasajero que se ha subido es que él también tiene un destino para bajarse. Yo también llegará un día en que me tengo que bajar de ese tren. Entonces, nunca debo de olvidar que soy como un viajero, ¿no? En este viaje de la vida. Y la idea del tren, la analogía del tren, me gusta mucho, porque el tren es como si tú estuvieras en un viaje, y cuando tú estás en un viaje, pues tú, ¿qué es lo que procuras, ¿no? Disfrutar, pasártelo bien, ¿no? Disfrutar con tus compañeros. Pero no pensar que el viaje se va a acabar, ¿no? Sino que disfrutas con el viaje, pero nunca olvidas que eres un viajero y que tienes un destino y que todos tus compañeros también lo tienen. Yo digo porque a veces yo pienso la sabiduría en la vida es vivir en el mundo, vivir en el presente, todo lo que nos ofrece la vida, las relaciones, pero sin apegarse a nada, sabiendo que en realidad todo en esta vida es temporal, es transitorio. Entonces, claro, el sentido quizás también que tenemos que encontrarle, ¿no?, al arte de vivir en la vida, es que la razón de ser, a lo mejor, yo planteo, ¿no?, como una posibilidad, la razón de ser de esta vida no es acumular, poseer, tener, ¿no?, porque llegará un momento en que eso, finalmente, cuando me vaya, no me podré llevar nada, ¿no? Pero quizás lo importante es la expresión del ser y compartir, ¿no?, todo lo que yo soy con los demás, ¿eh? La vida, pues en ese viaje de la vida, compartir amor, compartir paz, compartir sabiduría, dar todo lo que yo soy, ¿no?, como ser espiritual, ¿no?, en ese viaje de la vida. Y eso finalmente sí que será un bagaje que me llevaré, que mi alma se llevará. Todo lo que yo haya compartido a un nivel espiritual, ¿no?, toda esa riqueza espiritual que he acumulado, esa sabiduría, eso sí que me lo llevaré. Pero lo demás debería de vivir una conciencia de depositario. Lo que tengo, incluso este propio cuerpo, lo tengo por un tiempo, como un depósito, ¿eh? Entonces, cuando tienes algo en depósito, la conciencia depositaria es también interesante. Tú tienes algo en depósito, lo cuidas en confianza, se te ha dado para que lo disfrutes, pero no te apegas a ello, porque sabes que no te pertenece, ¿eh? Entonces, todo lo que tenemos en la vida, ¿no?, a un nivel físico-material, deberíamos tener la conciencia que meramente somos depositarios, que luego tendremos que dejar atrás, ¿no? Pero lo importante es lo que acumula el ser, lo que acumula el alma. Eso sí que es un bagaje que yo me llevaré, ¿eh? Todo lo que haya evolucionado espiritualmente, todo lo que haya podido expresar, ¿no?, en mis relaciones de mi propio ser, ese será realmente los tesoros que al final de la vida me harán sentir como satisfecho, ¿no?, como pleno, una vida valiosa, ¿no?, una vida digna. Todo lo que haya compartido, todo lo que haya dado, ¿no?, a los demás, a nivel espiritual. Y si observáis, cuando hay a veces un entierro y la gente recuerda, ¿no?, a alguien, a veces es un tema, hacemos algunos ejercicios, ¿eh? ¿Cómo desearía que me recordaran a mí, ¿no?, cuando yo me haya ido de aquí, ¿no?, como una persona que dejó, ¿no?, qué huella dejó en esta tierra, qué legado he dejado, ¿no? Si observáis, cuando hay un entierro y la gente recuerda, ¿no?, a la persona que se fue, no recuerdan sus creencias o las posesiones que tuvo o cuántos hijos tuvo o cuántos títulos consiguió. No hacen un recordatorio de eso, ¿no? Hablan de las cualidades, de las virtudes que expresó esa persona en su vida. O sea, lo que fue. Y eso es lo que en realidad, en el fondo, al final de nuestra vida le damos valor. Eso no. Es eso lo que recordamos, ¿no? Pues una persona dedicada a los demás, entregada, servicial, amoroso, paciente, tolerante, sereno. Es eso lo que recordamos de alguien cuando se ha ido. No lo que tuvo, no lo que acumuló, ¿no?, sino lo que expresó de su ser, de su personalidad. Y ese es realmente lo que da valor a la vida humana, en realidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería la consecuencia, ¿no?, de vivir desde adentro hacia afuera, ¿no?, que estoy expresando esas cualidades del ser, de mi personalidad, constantemente en mi vida. Bueno, ya para terminar, solo quería mencionaros, porque lo he comentado también, os explicaría brevemente en esencia, pues lo que es la meditación Raja Yoga, ¿no? Yoga significa unión, conexión, y Raja significa Rey Supremo Soberano. Se dice que es el rey de los yogas, ¿no? Es el yoga que nos convierte en soberanos de nosotros mismos, en reyes de nosotros mismos. Entonces, ¿yoga con qué? ¿Con quién? De lo que he dicho ya lo podéis decir un poco, ¿no? Yoga, unión con mi ser interior, ¿no? El ser de luz, el ser de paz, el ser espiritual que yo soy, ¿no? Despertar de nuevo esa conciencia interior. Y luego, otro significado también de yoga, de unión, es unión con la fuente, unión con la energía suprema, ¿no? De la cual también, ¿no?, creando esa conexión, ¿no?, con esa fuente suprema de energía, de sabiduría y de poder, aprendemos también a llenarnos espiritualmente, ¿no?, de esas cualidades que el alma necesita de nuevo recordar y expresar. Entonces, con esa conexión, ¿no?, en meditación que podemos tener con esa fuente suprema, con esa alma suprema, nos podemos llenar también de sus cualidades, ¿no?, de sus poderes, de sus atributos. Y luego entender que esta es una meditación para la acción. Primero conectarme con mi ser interior, mis cualidades interiores, luego tomar poder de la fuente y luego la expresión de eso en mi vida. A través de mis acciones, expresar, ¿no?, esas cualidades del ser, ¿no?, en mi vida práctica. Con el ejemplo, porque la espiritualidad en realidad se enseña y se transmite con el ejemplo, no solo hablando de ello, ¿no? Entonces, para que pueda conseguir el ejemplo de esas virtudes en la acción, tengo que haber hecho un trabajo previo, ¿no?, de autoconocimiento, ¿no?, de desarrollo de mi conciencia espiritual, y entonces lo puedo expresar también en mi vida práctica, en mi vida cotidiana. Muy bien, pues esto en esencia. Si queréis también profundizar más, ya sabéis que hay los cursos, ¿no?, los cursos que nos permiten pues profundizar más en todos estos temas y también en los métodos prácticos, ¿no?, en la práctica también de la meditación, ¿no?, hábitos saludables, eso también es muy importante, crear una serie de hábitos diarios saludables en cuanto a estilo de vida, en cuanto a práctica de la meditación, es muy importante eso también, ¿no?, ser regular, ¿no?, porque a veces, pues ya digo, como las influencias del mundo son muy fuertes y nos llevan siempre a salirnos de nuestro centro, a vivir más desde afuera hacia adentro, pues cada día uno tiene que hacer una práctica, ¿no?, en el silencio, en la meditación, ¿no?, para mantener esa luz interior siempre encendida, ¿no?, siempre que no se apague. Entonces, pues por eso cada día la vida de un practicante de meditación Raja Yoga, de un yogui, es lo primordial, lo esencial, lo prioritario, es cada día despertar, es siempre encender esa luz interior, ¿no?, vivir desde ese centro, a partir de ahí vivir hacia el exterior. Pues muy bien, si os parece y tenéis unos minutos, pues podríamos hacer una práctica para terminar, práctica de meditación. Entonces vamos a procurar ahora centrarnos completamente en este momento presente. Dejo mi cuerpo bien relajado, las piernas bien apoyadas sobre el suelo, la espalda recta, los brazos también descansando sobre mis piernas. Y poco a poco voy procurando dejar mi cuerpo completamente relajado y distendido. Me hago consciente de mi respiración. Lleno mis pulmones de aire y lo voy soltando lentamente. De nuevo inspiro aire profundamente. Lo suelto lentamente. Voy aflojando todas las tensiones que pueda haber en mi cuerpo. Relajo mis piernas, mis caderas. Relajo también los músculos de mi abdomen. Relajo los hombros, los brazos. Dejo también relajados los músculos de mi cuello, de mi cara, mi frente. Relajo completamente todos los músculos de mi cara. Siento ahora mi cuerpo completamente distendido y relajado. Ahora voy dirigiendo mi atención hacia el interior. Visualizo un punto de luz como una pequeña estrella situada en el centro de mi frente. Y de una forma natural y sin esfuerzo voy concentrando la energía de mis pensamientos en ese punto de luz. Creo el pensamiento de que mi verdadera naturaleza es la de un ser pacífico. Yo, el ser, soy una energía sutil y espiritual. Este cuerpo físico es simplemente un instrumento, un vehículo a través del cual yo la energía de paz y de luz se expresa. Siento brillar con fuerza esa luz interior. Siento esa luz desde el centro de mi frente cómo se va expandiendo. Mi mente ahora se ha hecho muy calmada. Esa luz hace que mi mente experimente un estado de calma y tranquilidad. Solo paz y silencio. He dejado atrás todo tipo de preocupaciones. Ahora experimento mi verdadera naturaleza. Redescubro en ese espacio interior mis cualidades eternas, la paz, la fortaleza, la sabiduría, sentimientos de benevolencia, de misericordia van llenando mi ser. Experimento un estado interior de libertad. Centrado en mi ser interior, me doy cuenta que tengo en mis manos las riendas de mi vida. Yo soy el creador de mis pensamientos. Y ahora elijo centrarme en estos pensamientos elevados y positivos. Soy paz, luz, silencio. Un estado interior de bienestar, de contento, va llenando mi ser. Experimento una plenitud interior. Mis sentidos físicos ahora están completamente calmados. Y siento que no necesito nada del exterior. Disfruto de este reencuentro con mi esencia verdadera, con mis valores auténticos, con mi ser verdadero. Esa es quien soy realmente. En el silencio, en ese estado calmado y concentrado, abro mi mente a la energía suprema. Con un pensamiento concentrado, voy más allá de este lugar, más allá de esta tierra, y conecto con la fuente suprema, una fuente que irradia su luz, que es una luz que me llena de paz, de fortaleza, de amor. En el silencio experimento esa conexión y simplemente procuro absorber esa energía en mi ser. Soy paz, luz y poder. Ahora lentamente voy retornando a la conciencia de mí mismo sentado aquí en este cuerpo. De nuevo voy tomando conciencia de este cuerpo físico, de este instrumento a través del cual yo, el ser, me expreso. De nuevo voy moviendo mi cuerpo físico, respiro profundamente y de nuevo abro los ojos y vuelvo a traer mi atención a este lugar. Bueno, pues por aquí terminamos por hoy. Si queréis más información, como sabéis, abajo hay un centro de información. Podéis allí pues conseguir publicaciones y también folletos informativos de nuestras próximas actividades. Pues gracias y hasta la vista, ¿no?